Agustín, ¿qué tal? Buen día. Hernán Daisich te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Hernán. Para hoy, saludo para toda tu audiencia.
Bueno, interesante esto porque a veces cuando uno menos lo imagina, hay como un trabajo por parte de los gobiernos, en este caso el gobierno de Gustavo Bordet en la provincia de Entre Ríos, con la intención que podría lesionar el derecho a huelga en la provincia.
Sí, exactamente, así como vení afirmando. Esta ley, la 10.774, menos de un mes, con la llegada, la renovación del mandato de Bordet y la llegada a la Municipalidad de Paraná del kirchnerismo nuevamente, luego de desplazar a Cambiemos, que estuvo 4 años en el poder, representa un retroceso para el conjunto de los trabajadores porque nos cercena el derecho a huelga, no a todos especialmente, pero sí sienta un precedente para el resto de los trabajadores que va a haber mermada su capacidad de lucha. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros lo que observamos es que ahora atacan a los recolectores de residuos de los transportes porque durante todo el 2019 estuvieron batallando contra la Municipalidad de Paraná por mejoras en sus condiciones laborales, mejoras salariales, que son el reclamo del conjunto de los trabajadores a nivel nacional, no solo en la ciudad de Paraná. Entonces, el precedente es, si se quiere, la punta del iceberg para poder desarrollar todas las paritarias de acá hasta que termine en el marco del pacto social, ¿no?
¿Imaginan ustedes que esto es, digamos, como una referencia latente para que, en caso de que se dé una medida de fuerza que tensione la actividad en este marco, en el marco de la recolección de residuos, podría disparar esto a una petición por parte del gobernador como de servicio esencial y con esto mantener un mínimo y congelar cualquier medida de fuerza?
Sí, tal cual, porque la ley lo manifiesta claramente, no se pueden hacer huelga, o sea, está claro en la ley, en los 4 artículos que tiene. Uh-huh. En segundo lugar, la vocación política que ha tenido el gobierno kirchnerista a lo largo de todos estos años, no solo con Bordet, sino con Urribarria antes, es de, al enfrentamiento gremial, combatir. ¿Vía qué? Vía la ley esta, vía persecución, o vía descuentos a los docentes, por ejemplo, que ya se ha tornado en una práctica que tiene más de 10 años y viene afectando el salario en tanto y en cuanto hacen paro, con descuentos indiscriminados, por fuera de lo relacionado al sueldo, o sea, por un día de paro te descuentan mucho más de lo que realmente representa un día, uh-huh. Y a su vez, con la promesa de devolverlos en algún momento, sí se acuerda con la paritaria, pero nunca llega a esa devolución. Entonces nosotros lo que vemos que es una política por parte de la administración del PJ en la provincia para combatir a los trabajadores que se vuelven díscolos de lo que ellos pretenden como salario del trabajador. Uh-huh. En ese caso, sienta un precedente, como decíamos, para todos los conflictos que van a venir. No se anima en esta ley a tocar a la educación, pero creemos que con la ley sancionada, llevándola hacia adelante y teniendo buenos resultados para ellos, o sea, lo que significaría unos malos resultados para los trabajadores, puede ser que la quieran extender a la educación provincial y al resto de los trabajadores.
Bueno, nosotros veníamos del análisis de lo que se da en la discusión paritaria a nivel nacional, donde ya, en definitiva, el ministro Trotta pone un freno a la idea de la cláusula gatillo o algún tipo de indexación sobre la discusión salarial, y además la negación de la aplicación de un bono especial para tratar de equilibrar la situación salarial de los docentes a nivel nacional. Esto, como suele suceder, probablemente haga que los principales referentes de la educación a nivel nacional logren un acuerdo a regañadientes con el gobierno nacional solo para mostrar una apertura a la discusión de cada uno de las provincias, porque en definitiva después es donde terminan crujiendo los presupuestos, ¿no? Y son los que tienen que pagar el salario de los docentes.
Sí, ahí las últimas noticias tienen que ver con que se espera que reclamen un aumento al FONIR, o sea, al Incentivo Docente Nacional, y no pidan ni bono ni cláusula gatillo, que es lo que ya Alberto decidió que no va a dar, que quiere que los aumentos sean por decreto tanto para jubilados, para los trabajadores, y las paritarias cierren a la baja claramente. Uh-huh. Un botón de muestra tenemos, y estos conflictos son importantes remarcar, en lo que sucede en Chubut, o lo nombrabas también, que ya se decretaron un congelamiento de salario de 180 días, que ahora el jueves creo tiene que votarse en la legislatura, sí. Y va a ser, si se quiere, la relación final para los trabajadores que van a haber mermado su salario enormemente en estos 2 años por la administración de Arcioni, que le liquidó el poder adquisitivo.
Uh-huh. Agustín, esta ley presentada ahí en la 10.774, ¿cuándo fue precisamente que la presentaron?
se presentó el 17 de diciembre y se aprobó y se promulgó ahora el 9 de enero.
Ajá. ¿Y cómo se dio la votación entre el oficialismo y la oposición? ¿Salió rápidamente? ¿Cómo?
Salió rápidamente y fue presentada por el oficialismo, en este caso el PJ kirchnerismo acá en la provincia.
Ajá.
No hubo debates, de hecho se conoció todo cuando se promulgó, o sea, el 9 de enero, y ahí tanto ATE como FESTRAM, que sería la Federación de Sindicatos Municipales, han tenido poca, si se quiere, repercusión, porque lo único que ATE, por ejemplo, no ha dicho nada hasta el momento,
sí.
Y FESTRAM dijo que iba a hacer una vía judicial, un reclamo por considerarlo inconstitucional, porque se hacen el derecho a huelga, pero nosotros sabemos que eso puede demorar años, morirse en la justicia y él está muerto.
Pero
lo va a frenar es salir a la calle y denunciarlo.
Pero la oposición también acompañó el proyecto.
Sí.
O sea que prácticamente salió de manera unánime. No hubo sectores que señalaran precisamente esta declaración de servicio esencial como una clave para después avasallar el derecho a huelga.
No, porque si recordás lo que hace la ley, básicamente enfrentarse a los sectores que se habían enfrentado a Cambiemos en la provincia que gobernaban Paraná, que serían los recolectores de residuos y los transportes. ¿Por qué? Porque al Barisco al estar gobernando Paraná y sufrir, si se quiere, la huelga de los trabajadores en esos sectores, ahora serían como una revancha por haberle jodido su administración.
Uh-huh. Pero esos sectores no se manifestaron contrarios al proyecto, digamos, no hicieron visible que efectivamente lo que se pretendía era acallar cualquier reclamo por parte de ellos.
Los de recolección de residuos y de transporte están en la Federación Itafestam, que dijo que iba a hacer un reclamo judicial, o sea, por declararlo inconstitucional. Hasta ahora es todas las declaraciones que han hecho.
Correcto. ¿Y vos imaginás que esto puede ser fácil de transferir al sector municipal? Es decir, si mañana se diera alguna discusión con los trabajadores municipales, entre otros los educadores, ¿imaginás que esto puede ser de fácil transferencia? No sé el texto de la ley y qué condiciones plantea, por eso te pregunto.
Nosotros lo que creemos es que sienta un precedente muy peligroso porque es una intención política, sobre todo. Lo que ha hecho acá el kirchnerismo durante estos 10 años es, si se quiere, una política de descuento a los docentes por hacer paro. Eso ha tenido un límite en tanto y en cuanto ya los docentes no hacen tantos paros como antes. O sea, se siente en la capacidad de lucha de los docentes, sobre todo llegando a fin de año cuando los descuentos son masivos e injustificados en el monto. Entonces esta ley podría, si se quiere, ser otra ayuda para el Ejecutivo Provincial para luchar en la paritaria docente si es que se amplifica. Por ahora no hay nadie que diga que lo van a hacer, pero nosotros sabemos que ganas seguramente no le falten porque la paritaria docente es la que regula el resto de la paritaria a nivel provincial, como sentando un precedente para agarrar y que el resto pueda decir, bueno, si los docentes cobran un 25% de aumento, nosotros queremos también un poco así. Entonces, uh-huh. Si norma la capacidad de lucha de los docentes, pueden llegar a normar la capacidad de lucha del conjunto de la clase de trabajadores. Pero por ahora no han dicho nada de extenderlo al resto de las áreas.
Pero digamos que la discusión salarial docente es la que, de alguna manera, promedia el debate salarial de la provincia.
Sí, sin duda. De hecho, por ejemplo, los trabajadores de la policía que no tienen paritaria, ellos usan la paritaria docente como testigo de su propia paritaria.
Claro. Con lo cual, más allá de lo que se vea reflejado a nivel nacional, digo, ahí en Entre Ríos la búsqueda del sector sindical docente va a ser elevar toda la pérdida de salario que tuvieron los últimos años.
Y ahora, por ejemplo, los docentes este mes tienen que cobrar un aumento trimestral, que es el último de la paritaria del año 19, que ronda más o menos el 11%, que es la inflación del INDEC del último trimestre,
sí.
Y hay que ver si todavía se abona o no. Dicen que lo van a pagar, pero hasta que no lo hagan no lo sabremos. Y luego de eso comenzaría de vuelta en el marco de la paritaria nacional la lucha para ver si logran recomponer, como dicen todos los años, la celeste en el sindicato, el salario docente. Lo que se ve es que todas las señales van en detrimento de eso. O sea, el discurso de Alberto es ser solidario con los que menos tienen, y en este caso la idea sería que los docentes achatar la pirámide y que no haya aumentos reales para todos.
Uh-huh.
Pero eso es lo que todavía no sabemos, hasta que no se abra de vuelta la paritaria, que va a ser dentro de un mes seguramente.
Bien. Agustín, te agradecemos mucho por el contacto.
No, muchas gracias a vos por prestarle tu audiencia a este reclamo tan importante para los trabajadores entre Río y en toda la Argentina.
Que tengas un buen día.
Igualmente.